Pasaron 3 meses y López seguía desaparecido. Y recién en ese momento la causa pasa al fuero federal. Como bien decía Adriana, a días de desaparecido Julio, esto fue un secuestro. Y luego de 3 meses de caratulada, como averiguación de paradero, se logró que la Corte Suprema remita la causa a la Justicia Federal. En este extenso reportaje, Adriana Calvo da un dato escalofriante y que será primicia en ese momento. Arslanian les dice a los organismos que son 9.000 los policías de la Bonaerense en funciones que actuaron en la dictadura. La denuncia al doble discurso del gobierno es contundente.
Estamos en comunicación justamente para hablar de Julio López con Adriana Calvo, que es miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, buen día, Guillo. ¿Cómo estás?
Bueno, esta semana tuvimos algunas novedades, varias novedades.
En realidad varias novedades. Estuvimos en el tema de Julio y, bueno, se cumplen 3 meses, ¿no? 3 meses ya, increíble que haya pasado tanto tiempo. Pero, bueno, por suerte no se encuentra en la lucha. Respecto a las novedades, bueno, no sé cuál querés que te cuente.
Mirá,
primero.
Una noticia que salió tapa de página 12 del día, si no me equivoco, el jueves, que fue que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió pasar la causa de Julio López del fuero provincial al fuero federal, tal cual lo pedían ustedes, los organismos de derechos humanos que vienen llevando a cabo la lucha por la aparición con vida de Julio López.
Sí, sí, finalmente la Corte decidió, creemos que es terrible que haya, digamos, necesitado 3 meses la justicia de este país, en el que se inventó la palabra desaparecido, para darse cuenta, reconocer y firmar que Julio López está desaparecido, ¿no? Es francamente como muy, muy tétrico, muy terrible esta situación. Nosotros denunciamos el primer día que se trataba de un secuestro, teníamos pruebas suficientes para pensar, para sospechar eso. Nadie nos escuchó, del gobierno nacional, gobierno provincial, justicia federal, justicia provincial. Realmente todos los poderes del Estado se hicieron los distraídos, nos miraron, ni siquiera nos miraron como si estuviéramos locos, porque, digo, podrían habernos preguntado qué les pasa, ¿no?
Adriana.
Nada, ignorarnos absolutamente. Y nos llevó 3 meses que esta causa pase a la justicia federal, que es donde siempre debió estar, porque precisamente en la justicia provincial no se investigaba ningún delito, se averiguaba el paradero de una persona, digamos, pero no presuponiendo que alguien había secuestrado a esa persona. Entonces, todas las medidas que se tomaban en la causa realmente estaban orientadas de una manera absolutamente distinta de cómo las queremos orientar nosotros, que es orientar a buscar los secuestradores, porque eso es lo que nos va a llevar a encontrar a López, ¿no?
Les recordamos a nuestros oyentes que Adriana Calvo fue testigo en el juicio contra Checolatz, en donde se lo condenó por genocida, fue testigo junto con Julio López, Nilda Loy.
Sí, efectivamente, incluso declaré el mismo día que él, inmediatamente después que él en el juicio de Checolatz, pero bueno, volviendo a la
y
corte.
El 18, justamente iba esto, el 18 de septiembre, apenas desaparece Julio, ustedes presentan un habeas corpus ante un juzgado, cuando absolutamente desde todas las ondas del poder, todos los mensajes decían, pero qué apresurados, Julio López se habrá ido a comer con unos amigos, se habrá desvariado por alguna enfermedad mental, se habrá ido a la casa de la tía, como insinuó el ministro Fernández, y ustedes desde el 18 o el 19 de septiembre, a pocas horas de su desaparición, dijeron, no señores, acá hay que investigar porque acá hay una desaparición forzada.
Sí, efectivamente, el propio 18, yo fui la que dije a los medios sobre el mediodía del 18, cuando ya nos convencimos de que Julio algo le había pasado, esto puede ser un secuestro. Y 2 horas después, alrededor de las 2 de la tarde, precisamente Verónica Bogliano, abogada de Hijos La Plata, que tenía que alegar en ese mismo día, se levantó de la sala de audiencias para ir junto con Nilda Loy a hacer la denuncia al juzgado federal y a presentar un habeas corpus. Ese es el origen de la causa que tramitó hasta ahora en el juzgado federal, Sin embargo, como la familia no hizo una causa en la justicia provincial, era allí donde se estaba investigando el hecho de López, ¿no? Y bueno, ahora hemos conseguido que la corte reconozca que es un secuestro, que puede haber un delito, digamos, parece mentira que hasta ahora se dijera oficialmente, formalmente, de que no había ningún delito. Y lo que más llama la atención es el fallo, el dictamen del Procurador General de la Nación. Esteban Rigui tuvo que opinar antes de que la Corte opine, siempre opina el Procurador con un dictamen. Uh-huh. Y esta vez el Procurador dijo que debía quedar en la justicia provincial la causa porque entendía de que no había indicios para pensar de que Julio había sido víctima de un delito.
Recordemos que el Procurador General, Esteban Rigui, amén de su pasado progresista, fue ministro de Interior del corto gobierno de Cámpora, allá por 1973, hoy es el Procurador General, responde a las órdenes directas del Presidente de la Nación. Y tengo acá textualmente lo que dice en este dictamen que nombras, dice, las probanzas reunidas, está hablando del caso López, y por qué él considera que hay que negarse de que vaya al fuero federal, las probanzas reunidas no permiten afirmar que López se encuentre privado de su libertad o resultare víctima de un secuestro extorsivo.
Sí, impresionante. Sí, en realidad estrictamente Rigui no depende formalmente, no depende de Kirchner. Teóricamente la Procuración es un poder independiente del Ejecutivo y de los demás poderes, pero en los hechos, como esto es una situación relativamente nueva, la independencia de los fiscales del Poder Ejecutivo, esto ocurrió a partir de la reforma de la Constitución de 94, en los hechos sigue dependiendo políticamente del presidente, esto está claro para todo el mundo. El Procurador sigue haciendo lo que el presidente quiere, digamos, lo que el Poder Ejecutivo quiere. ¿Por qué ese presidente está tan conmocionado y no quiere bajar los brazos? Sus funcionarios, precisamente Rigui, uno de ellos, Dualde, otro, el ministro del Interior, un tercero, siguieron diciendo hasta ayer, por lo menos, o hasta dos días antes, que no había indicios de que López estuviera secuestrado. Es decir, lo de Kirchner es parte del discurso contradictorio, ambiguo y confuso que han dado el gobierno provincial y el gobierno nacional desde el primer día. ¿Cómo puede entenderse que Kirchner hable de que hay fuerzas de la impunidad actuando en las sombras y que simultáneamente Rigui diga que no hay elementos para pensar que está secuestrado? O sea, son cosas claramente contradictorias. Ahora, cada cual habla para quien lo escucha, digamos. Kirchner evidentemente tiene este discurso, lo hizo en un acto de entrega de un premio que se llama Azucena Villaflor a una madre de Córdoba, y él ahí dice lo que quienes están delante quieren escuchar. Ahora, después lo que hace no tiene nada que ver con lo que dice, ese es el tema, o con lo que...
Por ejemplo...
Lo que hace el gobierno no tiene nada que ver con lo que dice. Este es el tema. Por ejemplo, ¿de qué fuerza de la oscuridad me habla cuando no ha exonerado a los integrantes de las Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad y los centrales de inteligencia que se desempeñaron durante la dictadura? Porque esa es otra de las noticias que tuvimos esta semana que pasó, que realmente a mí me heló la sangre, ¿no? Porque uno sabe que los grupos de tareas siguen impunes, y si teníamos alguna duda, lo de Julio es una muestra clara de esto. Sabíamos que había policías en actividad que habían participado en la represión, pero nunca imaginamos una cosa como la que nos enteramos esta semana. Justamente en la causa de la que estamos hablando, que lleva el juez Coraza en la Justicia Federal, donde se investiga la presunta desaparición forzada de Julio, y que es ahora, a partir de ahora, va a ser la única causa, digamos, los organismos de derechos humanos nos presentamos como querellantes, y en el mismo acto pedimos una serie de medidas de prueba, precisamente las cosas que no se estaban haciendo en la otra causa, ¿no? Y una de esas medidas de prueba era pedirle al juez que solicite a quien corresponda el listado completo de los policías que siguen en la actividad y que se desempeñaron durante la dictadura. La semana esta, el día jueves, el día miércoles, llegó a la causa, al juzgado, la respuesta de Aslanian, y el número es realmente impresionante. Son más de 9.000 los policías que siguen en actividad en la bonaerense, que se desempeñaron durante la dictadura.
Más de 9.000 efectivos hoy de la bonaerense participaron de la dictadura, y recordemos que durante la dictadura militar hubo, justamente en la provincia de Buenos Aires, decenas de miles de secuestros, de torturas,
de campos de concentración,
etc.
Prácticamente la totalidad de las comisarías de la policía fueron campos de concentración. Uh-huh. Pero bueno, esto explica un montón de cosas, ¿no? Esto, cuando uno no entiende cómo es que se sigue torturando en las comisarías hoy, esto lo explica. 9.000 es el 20% de las fuerzas que directamente participaron, mamaron la represión, la hicieron suya. No es que alguien les enseñó lo que pasó en aquellos años. Lo vieron, lo vivieron, lo practicaron. Y aunque no podemos, por supuesto, decir, pues esta información recién nos la han dado, la vamos a analizar cuidadosamente, hay que procesarla. Pero lo que nos es absolutamente increíble es que de esos 9.000, solamente 100, un centenar, como dijo Solá, se hayan desempeñado en campos de concentración.
Absolutamente increíble, y recordemos, como vos denunciaste por estos micrófonos, no fueron exonerados, sino que algunos pocos solamente fueron jubilados.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Adriana, y allí estaremos el lunes 18 en la Plaza de Mayo a partir de las 16 horas.
Muy bien, Guillo, te agradezco a vos. Realmente el programa siempre le ha dado mucho tiempo a este tema tan importante para todos nosotros, no solo los sobrevivientes, sino los luchadores, los militantes y el pueblo todo, ¿no?
Un abrazo.
Tenemos que evitar que avance. Por una Navidad sin desaparecidos, aparición con vida ya de Julio López, ¿no?
Entonces, un abrazo, Adriana Calvo.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.